El arte es una adicción.
¿Es una adicción?
Es una adicción que tan solo es mala para tu bolsillo y a veces te genera algún dolor de cabeza, pero es una adicción.
Hoy tenemos el invitado más joven hasta el momento. Dejó muy joven su carrera en finanzas para dedicarse a su pasión, que es la moda. Fue el diseñador más joven en abrir la Semana de la Moda en Inglaterra, en Londres.
Cuando tú te enfrentas a una obra, te puede transmitir dos sentimientos. Te puede fascinar o la puedes odiar. De pronto tú ves un gran artista abstracto y te enfrentas a varias obras suyas. Crees que ya tienes resuelto el misterio. Cuando ves la tercera, no has entendido nada.
¿Dónde sacas tu máxima inspiración?
La inspiración uno no la busca, a uno le llega.
Cuéntame ahora de tu colaboración con Arco.
Le propuse hacer un cambio en el diseño del staff, hacer algo nuevo, algo innovador.
Artibe.
Arte en el Mar Caribe. La moda te permite comunicarte. Tú vas por la calle y de pronto ves a una persona a 100 metros y su look ya te está hablando.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y bueno, hoy tenemos el invitado más joven hasta el momento. 30 años, pero nuestro invitado, mientras que algunos van, él ya viene de regreso. Porque dejó muy joven su carrera en finanzas para dedicarse a su pasión, que es la moda, fundar su marca. Fue el diseñador más joven en abrir la Semana de la Moda en Inglaterra, en Londres. Y ahora además colecciona, y esta edición del 2024 en Arco colabora con la feria para hacer todos los vestuarios de Arco. Y bueno, tiene muchísimas cosas que decirnos. Javier Aparici, bienvenido.
Gracias, Lorena. Feliz de estar aquí contigo.
Oye, tú eres un alma vieja. A mí eso de que tú eres tan joven me parece increíble todo lo que has hecho y además cambiado de rumbo, encontrado a ti mismo, te fuiste a vivir a la India para encontrarte, te fuiste a vivir a Inglaterra y tienes solo 30 años. ¿A qué hora?
Sí. Bueno, siempre he sido muy inquieto desde muy joven. Ya cuando empecé la universidad tenía ganas de descubrir el mundo. Tuve la oportunidad de irme a la India con 19 años. Encontré el primer trabajo en un banco apenas con 20. Entré luego en consultoría estratégica con 23 y luego ya pude fundar mi sueño, ¿no? Que era tener una firma de moda. Así que
¿Por qué no te dedicaste? Tú estudias en efecto Derecho y Administración. ¿Por qué no te dedicas a la moda desde el principio?
Yo empecé a estudiar la etapa universitaria en el año 2010. Veníamos de la crisis de Lehman Brothers del 2008. Entonces, en este país no había empleo. La preocupación que tenía cualquier joven era poder tenerlo. Entonces yo decidí por la mañana estudiar Administración y Dirección de Empresas y por la tarde Derecho. Esto me iba a permitir tener un mayor abanico de posibilidades para encontrar algo de trabajo, ¿no? Cuando salía de la universidad. Entonces aparqué mi sueño, que era la moda, pero al final tú sabes que los sueños siempre vuelven para cumplirse, ¿no? Y en mi caso se está cumpliendo, así que muy contento.
Pero además muy joven y con una carrera bastante exitosa, decides que no es suficiente, que lo tuyo es la moda. Y entonces retomas tu sueño y ahí es cuando creas So Human, que además hablaremos de ello porque el modelo de sustentabilidad y de transparencia radical me parece fascinante. Pero ¿cuántos años tenías cuando se funda So Human?
26.
26. Y ahí es cuando te invitan a la Semana de la Moda en Londres y la...
No exactamente. Bueno, yo después. Primero presento mi primera colección en Madrid dentro de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en jóvenes diseñadores. Esto es como un enero. En marzo llegó la pandemia y entonces yo empecé a replantearme un poco la colección y el futuro de la empresa porque tenía nóminas que pagar, hipotecas que pagar, cuadros que poder adquirir. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Aplicar a London Fashion Week. Entonces el British Fashion Council me llamó, que es como un ministerio de la moda que tienen en UK, y me hicieron un par de entrevistas donde yo les presenté una serie de bocetos en base a unos requerimientos que ellos me daban. Y esto al finales de agosto me llamaron para pedirme si quería abrir la Semana de la Moda de Londres 2 semanas después y les dije que sí y me lancé y hasta hoy.
Valiente y arriesgado, eso siempre.
Sí.
Y como en este espacio nos gusta que entre el terreno, entrar en el terreno del arte, quisiera preguntarte, sabemos que coleccionas, vas a dar una plática de coleccionismo joven durante la Feria de Arco. ¿Cuándo empiezas a coleccionar?
Hace ya unos cuantos años, mi relación con el mundo del arte, yo tenía conocimientos básicos, gracias sobre todo a mis padres que me llevan a museos, ¿no? Yo me mudo al barrio Justicia.
Tú eres de Valencia, hay que
aclarar. Yo soy de Valencia. Yo soy de Valencia y me mudo al barrio de Justicia en Madrid. Y un día, paseando por el barrio Justicia, entro en una galería, que es Juana de Izpuru. Y visité la galería, me fui.
La Gran Juana.
La Gran Juana, a la que le debo casi todo. Al mes volví a la galería. Así hasta en tres ocasiones. Hasta que vi una obra de Miguel Ángel Campano que me encantó, pero no se la podía pagar. Y así se lo hice saber.
¿Y tú ahí estabas estudiando todavía?
Yo estaba estudiando y combinándolo con el trabajo también. Y le dije, me encanta, pero no te la puedo pagar. Y me dijo, bueno, pues no te preocupes, me la pagas poco a poco. Y dicho y hecho. Luego fui adquiriendo otros artistas de la galería. Luego empecé a visitar otras galerías. Empecé a ir a ferias, luego me empezaron a invitar a las ferias y a lo que son programas de coleccionistas, hasta hoy. Ha sido una evolución natural y la verdad que para mí el mundo del arte pues siempre ha sido un refugio, un lugar de encuentro, de diálogo, porque el arte siempre es una apuesta por la paz.
Mira, exactamente eso leí, una aseveración tuya que decías, el arte es paz. Y quisiera que me explicaras en qué sentido, cómo.
Cuando tú te enfrentas a una obra, te puede transmitir dos sentimientos. Te puede fascinar o la puedes odiar. Que la odies no es malo, porque luego genera un diálogo interno en ti. Cuando tú encuentras la solución y la respuesta de por qué la has odiado es cuando estás en paz interior, ¿no? Y esto es lo que genera el arte, tanto por una vía como por la otra. Estar en calma contigo mismo.
Estar en calma o en guerra, porque en algún momento es una confrontación de cosas que no quieres ver, ¿no crees?
Exacto, por eso. Y entonces, ¿qué hace que te cuestiona? Porque no querías verlo. Y encuentras una respuesta. Y eso nada más que te lo da el arte.
¿Y la moda? Si el arte es un mundo de paz, ¿qué es la moda?
La moda es mi vida. La moda es mi pasión. Desde pequeño me encantaba. Yo recordaba los vestidos de mi madre, los diseñadores que ella frecuentaba. Pero no pudo ser hasta más tarde, hasta que yo no establecí un poco mi carrera profesional anteriormente en el mundo de las finanzas, ¿no? Pero la moda es lo que más me gusta del mundo desde pequeño.
Han habido muchos paralelismos en el mundo del arte, en equiparar grandes diseñadores, Coco Chanel, por mencionar alguno, en el ámbito ya de arte. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace que una moda o una diseñadora o un diseñador lleguen a alcanzar ese nivel desde tu perspectiva?
Pues yo creo que ellos tienen un lenguaje, una impronta. Es como con un gran artista, ¿no? ¿Qué pasó con Rothko? ¿Qué pasó con Scully? Pues que ellos marcaron un antes y un después porque llegaron a este mundo, al ámbito de la moda o al mundo del arte para establecer un lenguaje, básicamente. Y eso es lo más importante, ¿no? En un diseñador, que tú veas una prenda y la reconozcas y que él luego pueda inspirar. Basquiat es Basquiat. Luego, ¿a cuántos artistas ha inspirado? Tú hoy sales al mercado y hay 200 artistas que se le parecen. Pues por eso es Basquiat, porque crea un lenguaje. Y con los diseñadores sucede lo mismo.
Y entonces tú eres el primero que empiezas a decir, primero hacer dinero, que es las finanzas.
Exacto. Primero empiezo con las finanzas. Luego empiezo con esa galería que se llama Juana a visitarla, básicamente. Pero sí que hubo una obra de Miguel Ángel Campano que me marcó. Y fue la primera que adquirí. Y luego empecé a coleccionar otros artistas, ¿no? Hasta hoy, porque el arte es una adicción.
¿Es una adicción?
Es una adicción que tan solo es mala para tu bolsillo y a veces te genera algún dolor de cabeza, pero es una adicción.
¿Tú crees que es una adicción? Mira, esa es una frase bastante interesante. ¿Y tú crees que nace de una carencia no resuelta?
Pues bueno, yo estuve muchos años sin poder dedicarme a lo que me gustaba, que era la moda. Entonces tal vez vino por ahí. No lo sé. Nunca he tenido la respuesta. Prefiero no tenerla porque así sigo en este mundo que me encanta.
Bueno, sabes que hay muchas teorías. Incluso Freud dice que es la etapa anal que nunca se resuelve, o más adelante que son carencias de la infancia. Y entonces que las personas, no solamente en el arte, sino las personas que acumulan o coleccionan, tienen eso. Yo no creo, pero es interesante abrir la conversación y preguntarte, ¿tú crees que surja de ahí?
Yo creo que el arte tapa agujeros en nosotros.
¿Sí?
Bien como artista, como coleccionista, como comisario, tapa agujeros.
¿Tapa?
Y cada uno tiene que descubrir cuál es ese agujero. Pero yo creo que eso es lo que hace el arte en las personas.
¿Y la moda?
Bueno, la moda es un lenguaje.
¿La moda no tapa agujeros?
La moda te permite comunicarte. que yo creo que es fundamental, porque a través de una prenda, a través de un look, se refleja tu estado de ánimo. Entonces, la moda es un lenguaje en sí. Tú vas por la calle y de pronto ves a una persona a 100 metros y su look ya te está hablando.
Es decir, en ese sentido y conforme a lo que estás diciendo, que la moda sería más el lenguaje hacia los demás, o sea, un puente hacia a los otros, hacia afuera, y el arte es un puente hacia adentro.
Exacto.
¿Ah, sí?
Eso es.
Y entonces, ¿qué tipo de obras te interesan? Ya hablamos que desde los 70 hasta acá. Sé que tienes a June Crespo, a Miró, que dijiste que empezaste con Miró, Andy Warhol, Jackson Pollock, que vaya nombres. Miguel Ángel Campano, que fue la primera obra que compraste. ¿Qué te interesa? ¿Hay algún tema en particular que te interese?
Actualmente lo que más me interesa son los lenguajes en la abstracción. Creo que cuando me enfrento a estas obras son las que más me cuestionan. Porque no sé cómo ha llegado el artista hasta hacer dicha obra, ¿no? ¿Qué quiere transmitir con esas obras? De pronto tú ves un gran artista abstracto y te enfrentas a varias obras suyas. Crees que ya tienes resuelto el misterio. Cuando ves la tercera, no has entendido nada. Entonces te pones siempre a prueba. El figurativo no tanto. Es mucho más claro, ¿no? Entonces es ahora en lo que estoy. A mí lo que más me gusta del mundo del arte es que la colección ha ido evolucionando junto conmigo, ¿no? Yo al principio empecé comprando nombres muy establecidos, como algunos que has mencionado, porque eran una garantía de seguridad. Yo siempre
¿Pero lo comprabas como inversión? ¿Tú veniendo las finanzas empezaste por ahí o no?
Lo compraba como pasión, pero sin arriesgo. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido una hormiga. Y entonces yo todo lo que he ido ahorrando me lo he podido gastar en algún capricho, pero intentando que nunca deprecie. Porque era mi patrimonio, era lo único que yo tenía. Yo me fui de mi casa con 19 años. Entonces no me podía arriesgar. Pero lo bonito que tiene el mundo del arte es que a medida que yo he ido evolucionando y el ojo se va educando, te puedes permitir apostar por artistas más jóvenes, ¿no? Como puede ser el caso de June Crespo. Y eso te da muchísima satisfacción, porque la diferencia que hay entre invertir entre un establecido o un artista joven, cuando tú lo adquieres, es que el artista joven te permite apadrinarlo, es decir, acompañarlo en su carrera, aconsejarlo, recomendarlo.
Claro, además el artista joven está hablando de problemas que en general tienen que ver con la forma en que tú estás viendo el mundo que estás viviendo. Miró, pues fue otra época que no deja de ser valiosísimo, pero no es la mirada tan actual y además no tomas ningún riesgo. Un Miró, con un Pollock ya no toma riesgo. Con hombres jóvenes es un poco en dónde quieres poner tu ojo, en dónde quieres poner tu fe. Entonces sí, es otro tipo de... ¿Cuántas obras hay ahora?
Pues hay más de las que pensaba y menos de las que pienso. Y me trae un poco de dolor de cabeza esto, porque verás, cuando yo adquiero una obra, yo nunca me he sentido propietario de ninguna obra de las que tengo. Me he sentido un mero guardián, un guardián temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque el artista, cuando pinta su obra, no la pinta para que esté colgada en una pared que solo ve una persona, para meterla en un almacén, que por desgracia muchas veces en España es la única vía que hay porque no tenemos ley de mecenazgo. La pinta para el mundo, para transmitir un mensaje. Entonces esto es algo que me preocupa, pero no dejo de dar vueltas en diferentes ideas que espero que pronto puedan ver a la luz para que la colección se pueda exponer, pero exponer a pie de calle, porque eso ayuda mucho. Hace poco me contaban una anécdota muy interesante de un artista cubano que vino a Madrid hace unos meses y lo llevan al Museo Thyssen. Y se enfrenta a esa obra fantástica de Rothko que tienen entrando a la sala a la izquierda. Y se puso a llorar porque nunca había visto una obra de Rothko frente a él, ¿no? Y ese es el poder que tiene el arte. Entonces no puede estar almacenado en una casa o en un warehouse, ¿no? Así que bueno, trabajando en ello.
O sea que todavía eso quiere decir que no nos quieres decir todavía, pero hay sorpresas por ahí. ¿Estás pensando?
Hay alguna sorpresa por ahí.
Qué bien. Yo sé que vas a dar y alientas y ayudas a algunos coleccionistas jóvenes y durante la Feria de Arco vas a tener un talk, una charla en torno al coleccionismo joven. Uh-huh. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué les aconsejas a aquellos que están empezando?
Mira, yo creo que la gente sí que tiene interés por el mundo del arte. Se visitan los museos, las exposiciones temporales. Lo que está fallando es el puente entre la calle y las ferias en este caso. Entonces, mi misión es tenderlo, porque hay jóvenes que se interesan por el mundo del arte, pero desconocen arco o me preguntan si entrar a una galería hay que pagar. Entonces, ¿qué está fallando? La comunicación. Porque como te decía anteriormente, como el arte es una adicción, en el momento en que tú entras en este mundo...
Es la primera vez que oigo una adicción y me gusta.
Sí. Cuando tú entras en este mundo y empiezas a coleccionar, ya no sales de una forma u otra, ¿no? A lo mejor llenas de las paredes de tu casa y ya no compras más, pero tratas de hacer mecenazgo con tus artistas o de recomendar las obras a otros colegas. Entonces, eso es muy importante. Que los jóvenes sepan que se pueden adquirir obras por un precio módico, y que luego es un mundo que te trae, sobre todo, beneficios a nivel personal. ¿Cómo te ayuda? ¿Conoces otras personas? ¿Conoces a los artistas?
Oye, ¿y qué tanta influencia tiene esta pasión y adicción por el arte en tus creaciones de moda?
Mucha, porque de pronto veo obras o lenguajes de artistas que me conmueven y eso luego a la hora de diseñar es tu inspiración. Entonces, evidentemente, claro que...
¿De dónde sacas tu máxima inspiración o qué es lo que...
Surge.
¿En dónde te basas?
Surge. O sea, la inspiración uno no la busca, a uno le llega. Que a mí me sucede como con el arte. Yo nunca he buscado en las obras que hay en la colección, pero han llegado a mí. Porque de pronto he visto algo suyo en un libro o he visto algo en redes sociales, en internet. Y a los 6 meses he visto al artista en una feria.
¿Compras en ferias?
¿En galerías? Compro en ferias y compro en galerías.
¿Te asesoras?
No. No me asesoro, ¿sabes? Tengo un debate interno con esto, porque al final yo creo que si tú te asesoras, tal vez por una persona que sabe mucho más que tú, pero al final, ¿qué vas a comprar? Su colección y no la tuya. Y eso es lo bonito que tienen las colecciones, ¿no? Las colecciones no tienen por qué tener un denominador común. Porque la colección es uno mismo a medida que ha ido evolucionando con su vida. Y yo quiero que la colección sea así. Yo llegar a una feria y de pronto que un artista me conmueva y apostar por él. No sé qué va a pasar, pero apuesto. Y vamos juntos en el team. Porque al final yo soy el padrino del artista. Ese artista también tiene padres, que es la galería. Y también tiene abuelos, que es la feria. Y somos una gran familia. Y entre todos tenemos que remar en la misma dirección.
¿Y cuál es la obra más arriesgada que tienes en tu colección?
Es una buena pregunta. Tal vez una obra de Pedro Cabrita, el artista portugués, porque era una obra que no me gustaba nada. Me sigue sin gustar.
¿Te sigue sin gustar?
Pero lo mejor de esto es que a pesar de no gustarme, convivo con ella en mi casa. Entonces, algo hay entre esa obra y yo. ¿Y qué es? No tengo ni idea, pero ahí está.
Y es curioso que tú lo digas viniendo una vez más este argumento de que no te gusta. Pues varios coleccionistas están de acuerdo en que muchas veces te enfrentas a cosas que te disgustan. O sea, es lo que genera algo incómodo dentro de ti y es por eso que necesitas tenerla para abrir el diálogo. Pero siendo tú también un creador, me pregunto qué tanto la parte estética puede ser... pues una puerta cerrada, ¿sabes? Porque tú estás acostumbrado a lo estético, es otra forma de verlo.
Sí, evidentemente es otra forma de verlo. Pero luego también te ayuda, ¿no? Porque tú cuando te enfrentas a una obra que a lo mejor no es bonita o no es armónica, como tiene que ser un diseño o un vestido que tiene que sentar perfecto, te lleva a lo que hay detrás de esa obra, ¿no? Como darle la vuelta y ver cuál es realmente el significado, lo que quería transmitir el artista. ¿Y esto qué hace? Que tu imaginación se vaya desarrollando porque agudiza tu ingenio y eso luego a ti te ayuda a crear.
¿Y esta obra por qué no te gusta?
Pues porque no me transmite nada positivo. Pedro ve esto, me va a matar, pero es fantástico. Es uno de los mejores artistas del mundo. Pero no me transmite nada positivo. Tal vez porque todavía no la entiendo. Y por eso la quiero tener conmigo todo el rato, porque me cuestiono y me cuestiona constantemente.
Qué maravilloso.
Sí.
Javier, cuéntame ahora de tu colaboración con Arco.
Sí, fantástica colaboración. Bueno, empezó hace unos meses en una conversación que tuve con Maribel. Y nada, le propuse hacer pues un cambio en el diseño del staff, hacer algo nuevo, algo innovador. Le transmití la idea, le entusiasmó.
Artibe.
Sí, arte en el Mar Caribe, porque esto es un diseño muy especial. El primer día todas las personas que entran a la feria verán un vestido que es como un lienzo en blanco, pero va a ir transformándose de color a medida que pasen los días con esta técnica.
Ese mismo vestuario se va transformando de color.
Sí, con una técnica que hemos bautizado como Artibe, ¿no? Arte en el Mar Caribe. Y luego al final los focos de la feria de IFEMA reflejarán como eso, cuando el sol refleja el Mar Caribe, ¿no?
Yo quiero ir a trabajar a IFEMA para tenerlo.
Sí, yo te espero allí, por favor. Entonces, estoy muy contento con este proyecto. Consideramos que era fundamental poner un espacio expositivo dentro de la feria donde la gente se pudiera acercar y pudiera entender un poco el concepto que hemos querido transmitir. Así que, bueno, pues...
Me gusta mucho que Arco es una feria interdisciplinaria en donde diseñadores crean el lounge, artistas de moda crean el vestuario, porque al final es todo ese mundo, no nada más se trata de las galerías, se trata de todo alrededor.
Arco tiene una cosa que para mí no tiene otra feria en el mundo, y mira que he visto ferias, y es que está abierta a la sociedad. Entonces, cuando un proyecto como es Arco está abierto a la sociedad, está en constante evolución, y eso es fundamental. Yo diría también este mismo mensaje para los gestores de los museos, ¿no? Que muchas veces están mirando a la obra que tienen enfrente y no lo que tienen atrás, que es la gente. Entonces, la forma que tú tienes de entrar a un museo no tiene que ser la misma que hace 40 años. Tiene que cambiar. ¿Y por qué Arco ha ido cambiando desde el año 82 que lo fundó Juana? Pues porque está abierto al mundo. Y eso es lo que hace que sea una feria única.
Si pudieras tú soñar en una colaboración moda-arte, uh-huh, que fuera diferente y muy al tiempo y al estilo de lo que tú haces, ¿cuál sería?
¿Una colaboración que tendría que hacer yo o tendría que hacer otro diseñador?
Bueno, quien sea. Yo digo tú porque tú eres... Pero lo que sea, ¿dónde crees que se puedan unir la moda y el arte que sea...?
Pues mira, yo creo que lo más importante sería establecer diálogos y establecer diálogos en los museos. Que a los museos entre la moda y que entre de forma definitiva, sobre todo a nivel nacional.
Que los museos entren en la moda, ¿te refieres a que hagan exposiciones de moda o a qué?
Bueno, a que se tiendan puentes, porque yo he visto muchas obras de arte en las que se muestran moda, en las que se muestran vestidos, tejidos, inspiraciones,
claro,
colores.
Yo creo que...
Y luego veo muchos diseñadores que se inspiran en artistas para hacer colecciones. Sin embargo, cuando yo me enfrento a un museo, esto nunca lo veo. Solo veo arte y la moda nunca está, a no ser que sea algo muy específico, ¿no? Como el caso de Balenciaga y la moda, el Museo Thyssen o cosas así, ¿no?
Claro, pero tal vez tiene que ver con un poco tu aproximación que ahora haces a través de So Human, que es ser conscientes y hacer de la moda sustentable, cuidar el planeta, porque la crítica que siempre se hace de la moda, que es a diferencia del arte, a pesar de que en el arte hace muchísima falta muchas cosas que tienen que ver con cuidar el planeta, por lo menos una obra es una obra. No se desecha, no se cambia, no se tira. ¿Y qué pasa con no tenemos una obra en el closet? Tenemos muchas. Entonces, ese consumo hace que sea totalmente diferente el mundo del arte en el mundo de la moda, porque ese consumo que esperemos que sea cada vez menos o que haya más reciclaje o que sea más consciente, pero ese consumo es lo que hace que no se pueda equiparar, ¿no crees?
Bueno, tú ahora, Lorena, piensa en los grandes coleccionistas, ¿cómo son sus almacenes? Pues como el armario de cualquier niña de 20 años de España que lo tiene con 200 blusas o 200 vestidos. Entonces, hay mucha similitud, ¿eh?
Pero no se desechan.
Bueno, pero no ejercen su función.
Eso sí, y eso es un muy buen punto.
Entonces, ni esa obra ejerce su función ni ese vestido, porque la niña tiene 400 vestidos metidos en el armario y el coleccionista tiene 3.000 obras. Entonces, ambos se tienen que cuestionar. Y es lo que te decía antes de la obra de Pedro Cabrita. Es la obra que menos me gusta del mundo, pero ahí está porque me cuestiona todos los días cuando estoy en mi casa. Y eso es lo que tiene que hacer el ser humano para progresar, cuestionarse.
Cuestionarse y es decir que en la moda o en el arte comprar las cosas que de verdad puedas convivir con ellas y puedan salir a la luz.
Claro. Tú te enfrentas
a un consumo consciente.
Tú te enfrentas a una obra y no conoces al artista y te hablan de él y su intencionalidad con ella. ¿Tú eres capaz de poder seguir con esa misión que él tiene para con la obra? Porque de no serlo, es absurdo que la compres.
Cierto. ¿Y tú has comprado alguna obra en la que te hayas arrepentido?
No, porque yo siempre que las he comprado he estado convencido. Luego tú vas evolucionando.
¿Tardas cuánto en comprar una obra? ¿Tienes ahora ya en mente qué vas a comprar en Arco?
Bueno, tengo cosas seleccionadas. Yo soy bastante racional. Voy a las ferias...
¿Con una lista?
Con una lista. Sé las galerías que debo visitar y sé también las que debo pasar por ellas. ¿Por qué? Porque de todo el mundo se aprende. Y entonces a lo mejor en esas que no conocías todavía te sorprendes. Pasa un poco como con los artistas, ¿no? O sea, es importante ir a los estudios de los artistas. No por el artista, sino por lo que él te cuenta. Que de pronto convive con otro artista que tú no conocías o que de pronto en el garaje de al lado se ha mudado un artista nuevo. Y entonces ahí es donde está el verdadero arte, ¿no? En el descubrimiento. Yo cuando voy a Arco o a Basel o a Ginebra, voy con la lista de la compra hecha, pero es que la lista va cambiando a medida que tú progresas por el supermercado.
Claro.
Porque hay otras tentaciones, ¿no? Y luego te cuesta decidir. Pero eso también es muy bonito.
¿Te pones algún número de obras que puedas comprar o
no.
una cantidad que quieras
no.
gastar?
Ni tampoco me establezco un presupuesto.
¿No?
Lo primero porque sé que no lo voy a cumplir. Y entonces sería absurdo hacerlo. Y luego es que no sé con lo que me voy a encontrar. Entonces, ¿cómo?
Entonces, si eres un comprador impulsivo, vas con mucha tu razonamiento bien hecho, pero sí dejas esas compras.
Sí, yo siempre estoy abierto a lo que el arte me pueda transmitir. Entonces, yo veo la feria el primer día y ya el último día ya tengo la decisión tomada, ¿no? Y es cuando empiezo con la adquisición de obras. Y me gusta hacerlo así. Para mí es fundamental también conocer al artista.
¿Ah, sí?
Si no lo conozco, rara vez compro actualmente. Cuando empecé, que compraba estos grandes nombres, evidentemente era imposible porque habían fallecido la mayoría. Pero actualmente tengo que conocer a artistas.
Pero, por ejemplo, June Crespo, ¿la conoces?
Tuve la suerte de conocer a June Crespo. Y además, por ejemplo, cuando yo conozco al artista, me gusta saber un poco cuál es su evolución. ¿Qué es lo que quiere para
conocer? Pero no la necesitas conocer para eso o no necesitas conocer para eso.
Es importante porque tú estableces un diálogo, ves su comunicación no verbal, ves los objetivos que tiene, qué quiere transmitir, si el arte es su pasión o es solo su oficio.
Pero a lo que voy es, esa es parte de la labor de investigación del artista que me parece que es verdad y uno como coleccionista eso deberíamos de ver hacia dónde va, si no va a ser una sola obra y después deja el camino de artista y se va a hacer otra cosa. O sea, sí saber hacia dónde va, de dónde viene, cuál es su trayectoria, cuál es su compromiso. Pero no necesitamos para eso conocerla tete a tete.
Claro. Tú piensa algo, Lorena. Tú conoces a un artista. Tenga la edad que tenga. Está empezando su carrera. Tú ya tienes más recorrido. Porque tienes el ojo pues, más educado, porque has visto muchas obras, conocido a muchos artistas. Este artista tiene unas necesidades, porque tiene unos objetivos, y tú le has dicho que su objetivo es llegar pues, a tal cima. Y tú sabes que le puedes ayudar. Esa es la labor que tiene el coleccionista para con el artista. No comprar su obra. Empieza comprando una obra, pero la relación se establece ayudando al artista en el camino.
Ayudando a través de comprar sus obras.
No, es lo de menos. Yo creo
cuéntame,
que
te lo pregunto, tradúcemelo en alguna de las obras o artistas que tú hayas conocido.
Mira, por ejemplo, yo hace poco adquirí un artista que se llama Fernando Barrios Benavides, un chico de Madrid, alrededor de 33 años, creo que tiene el año 90. Fernando, yo le pregunté cuáles eran sus sueños, dónde quería llegar, qué galerías le gustaría trabajar o en qué colecciones le gustaría estar. Y yo le he ayudado a abrir esas puertas, a establecer esos diálogos con esos coleccionistas o con esas galerías. Y poco a poco Fernando irá evolucionando. Y dentro de 3 años, pues ya no le gustará la galería I, sino el Z, y en vez del color azul, el amarillo. Entonces yo tal vez, si sé de colores amarillos o sé dónde los venden, le podré echar una mano. En eso consiste la labor del coleccionista.
Pues me
Por
parece,
lo menos lo que yo considero ser
me parece muy bien y muy, muy comprometido. Ahora creo que si coleccionas más se vuelve mucho más difícil, evidentemente, o si son artistas que ya están O sea, algunos sí los podrás ayudar, a otros no. A unos viven en Grecia, no los vas a conocer, entiendo. A mí me parece además, esa es la labor de las galerías, que al final es un ecosistema y todos trabajamos juntos. Pero una buena galería se compromete con su artista. Una buena galería no lo representa y si baja de, o si ya no le gusta lo que hace, lo deja. Lo representa, pero también lo ayuda a soñar, lo ayuda a producir, le ayuda a irse allá. Es decir, es como un hijo. Es aquí está, yo creo en ti y te doy todo lo que necesitas para brillar. Y eso es lo que también para mí hace la diferencia entre una galería que es puramente comercial y una galería que de verdad tiene ese compromiso con el arte y con el artista.
Lo único es que en las relaciones que yo veo entre artistas y galeristas siempre hay unos roles de jerarquía. Sin embargo, el artista y el coleccionista, cuando se enfrentan uno y otro, son horizontales, porque los dos tenían el mismo interés, uno en que se le compre la obra y el otro en tenerla. Entonces, ¿qué pasa? Que es una relación mucho más humana. Al final, tu galerista puede ser tu jefe o el artista puede ser el jefe del galerista. Entonces, aquí ya tenemos roles y muchas veces no facilitan que se puedan desarrollar estos objetivos, ¿no?
Me gusta tu visión y sobre todo me gusta que le metes un poquito de chile a la conversación y es algo muy polémico. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo porque en muchos casos, sobre todo si es colecciones muy grandes y artistas muy jóvenes, entonces tampoco está a la par. O sea, yo creo que ese entendimiento tú a tú no tiene ni que ver, al final no tiene que ver ni con galerías ni con arte, se tiene que ver con ser humano hacia ser humano. Uh-huh. Porque puede cambiar en todos los ámbitos, ¿sabes? O sea, tú ponte a pensar en una gran colección, Rosa de la Cruz, qué sé yo, una colección que al final pueden ser hasta valida al artista. Entonces, al validarlo se vuelve pues mucho más que tú y yo estamos a la par, sino
pero
uno
cuando
depende más.
Rosa de la Cruz, que es una de las mejores coleccionistas del mundo, apuesta por un artista joven que tal vez casi no hayas puesto en su vida, también es porque valida su colección, ¿no?
Claro, valida su arte, pero entonces, claro, lo valida, pero yo no creo que ahí se puedan sentar porque ella se dice, mejor ya no te la compro, el que pierde es el artista. No lo sé, o sea... bueno, sobre todo en ese tipo de colecciones y en artistas que todavía están empezando. O sea, Rosa de la Cruz toma algo. Y bueno, es que también esa es otra conversación. ¿Quiénes son los creadores de gusto? Si es que tú crees que lo haya.
Unos creadores del gusto.
Creadores de gusto. O sea, si hay alguien que está marcando las tendencias del mercado del arte, es decir, si hay un coleccionista o son galeristas o son museos los que dicen este vale, este no.
Bueno, hay influencias, evidentemente, ¿no? Yo ahora acabo de volver de Arte Ginebra y el 90% de lo que he visto era pintura. ¿Dónde está el resto de las disciplinas? No están. ¿Por qué? No lo sé, pero no están. ¿Quién mueve el arte? Pues yo te decía antes, el arte es una familia, que están el abuelo, que están los padres, aquí estamos todos. Y yo creo que todos vamos remando hacia una dirección. Si solo ha habido pintura es porque tal vez no interese tanto la escultura. O el videoarte no se esté consumiendo. Bien, es cierto que hay disciplinas complicadas. El vídeo en ferias es muy complicado. El mundo cada vez va muy rápido. Las ferias cada vez son más grandes y apuestan por más galerías y no tienes tiempo a detenerte 5 o 10 minutos en un vídeo. Entonces yo sí que es verdad que hay disciplinas más difíciles para feria, pero hay otras que se tiene que seguir apostando.
Oye, Javier, ¿por qué crees que hayas tenido éxito si no tenías ni idea y tú empezaste solo? ¿A qué crees que se deba ese éxito?
A mis padres. Yo vengo de una familia que es una cultura del esfuerzo. Nosotros en mi casa hemos visto a mis padres siempre trabajar todos los días. Y eso, tanto mi hermano como mi hermana como yo, lo hemos visto día a día. Eso te impregna un lenguaje. Porque tú luego, cuando sales a la calle, cuando te enfrentas a la universidad o a tu primer trabajo, tú sabes cuál es tu destino. Si tu destino sabes que es Cuenca, no paras en estaciones de servicio. Tú llegas a Cuenca. Y mi destino era poder vivir de mi trabajo y poder triunfar a lo que me dedicara. Y entonces poco a poco voy a ello.
Y tienes 30, por favor, sí. Poco a poco. Pues la verdad a mí me parece una historia que inspira mucho. Inspira el decir, no estoy contento y no es mi verdad dedicarme a las finanzas por más bien que me vaya. Muy valiente decisión decir ahora quiero dedicarme a lo que soy yo, que es la moda. Y además en ese camino y me quiero cuestionar y quiero tener esas conversaciones alrededor a través del arte contemporáneo. Entonces, muy consecuente y muy valiente. y pues que nos inspira a seguirte, y espero que a todos los coleccionistas que a los que les estás hablando, a los que estás influyéndoles, también sea un modelo para seguir.
Gracias, así es que, Lorena.
Por ahí va.
Sí, la verdad que sí.
No sé si quieras decir algo que te haya faltado.
Nada, simplemente decir que el mundo del arte es un mundo apasionante, el mundo es un diálogo por la paz, siempre ayuda y siempre construye, y que los jóvenes se tienen que acercar y que las instituciones en todos los niveles se lo tienen que tomar muy en serio. Hay que tender puentes para con los jóvenes, para que visiten las ferias, para que visiten los museos, porque son el futuro y sin ellos no vamos a tener legado para poder continuar con este mundo.
Totalmente. Pues mira, tú ya estás haciendo tu granito de arena.
Gracias.
Muchas felicidades. Gracias. Y muchas gracias por haberme vestido hoy.
A ti, Lorena.
Gracias.